¿Cómo está, Marce? Buen día.
Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el tema. ¿Para qué lo vamos acomodando? Vamos a dejarlo así. A ver, para. Estamos
con un tema de inglés.
Ah, sí, ahí. Usa ese. Ahí estamos.
Ahí va. Ahí estamos.
Ahí estamos mucho mejor.
Volvimos.
Valerga. Valerga. Vamos a hablar sobre el tema de los cuidados que hay que tener con los bebés, con todos los niños en realidad, con el tema del sol. El sol está fuerte y cada vez parecería ser como que pega cada vez más.
Así es. Uno de los tópicos del verano, ya estuvimos hablando de mosquitos la semana pasada. Uh-huh. Ahora vamos a hablar del sol, que es cierto, año tras año estamos viendo... El verano empieza antes y termina después, pareciera.
Claro, también.
Y en esta época, es pleno diciembre, los rayos del sol pegan cada vez más fuerte y uno lo nota. Entonces, bueno, a modo...
Eso sí. Tiene que ver con el tema del... ¿cómo es que se llama?
El calentamiento el tema global.
Está bien. Pero el tema tiene que ver con los rayos UV.
Claro.
Actualmente, ¿no?
Sí, el tema... El sol es una estrella que está compuesta de helio. No, esto no es clase de astronomía, ni mucho menos. Pero esta estrella genera constantemente radiación en forma uh-huh. de rayos, como bien como decís, UV, rayos ultravioleta. Uh-huh. Que tenemos dos tipos, UVA y UVB. Los UVA son los que están relacionados con el daño más agudo, que es la famosa quemadura de piel, la que nos pone la piel roja, que nos quema, nos arde. Y los UVB generan un daño más crónico con la exposición sostenida al sol, que es un daño al ADN. Al ADN de las células de la piel. Siempre que el ADN está dañado, puede uh-huh. perder la capacidad de control del ciclo celular y las células reproducirse sin un de manera desmedida. Y esto es lo que lleva a que se generen tumores. Por eso es que siempre se habla tanto de la exposición al sol y la relación directa con el riesgo de generar cáncer de piel. Ajá. Por eso es que hay que, además de, obviamente, de cuidarnos de las quemaduras, también es cuidarnos de esto.
Pero el tema de la posibilidad del cáncer de piel conlleva una gran cantidad de exposición en tiempo al sol, que sea todos los años, o eso puede llegar a nacer de una gran quemazón.
Esto es multifactorial. Primero tiene que haber una predisposición genética. Uh-huh. Las personas que desarrollan un cáncer generalmente tienen alguna alteración genética que es un punto débil en este control del ciclo celular. Por ahí más resumido, como decís vos, con una gran quemadura, generalmente no es una dosis suficiente. No podemos decir hablar de exactitudes ni de en términos absolutos, pero una única quemadura grande no es como una dosis de rayos para esta afectación del ADN, porque una afectación del ADN para generar un cáncer de piel, en este caso, tiene que ser, siempre es una batalla. En este caso es la noxa, que es el daño solar de la radiación, contra los mecanismos de protección uh-huh. Del ADN. Cuando fallan los mecanismos o la noxa es muy grande, ahí cuando la balanza se inclina hacia un lado, se puede generar un cáncer de piel. Por eso generalmente está relacionado con una exposición sostenida. Se ha visto mucho por la costumbre de broncearse, de exponerse al sol para tener un color de piel más moreno, porque se ve mejor, y en realidad lo que está haciendo el cuerpo ahí es protegerse, generando melanina para absorber esos rayos de sol para proteger la piel. Y dicho esto, es mayor el riesgo en personas de tez blanca que en personas de tez morena, por esto mismo, por la cantidad de melanina que es protectora.
Uh-huh. Y seguramente tiene que ver también con lo que estábamos hablando y a donde creo que vas a ir puntualizando, que es con los más chicos. Es que los a menor edad tienen la piel más fina, ¿no?
Exactamente. Un niño no es un adulto pequeño, como a veces es el chiste. Es una persona que está en constante desarrollo. La piel va desarrollando su espesor con el correr de los años y sus mecanismos de protección. Y cuanto más pequeño es el niño, todavía la piel está más inmadura y tiene mayor riesgo de daños por exposición solar.
Claro. Y después, ¿cuáles son las recomendaciones que hay que tener? que hay los cuidados que hay que tomar ante estas situaciones, cuando, porque tampoco esta situación hace que uno prohíba a sus hijos ir a la playa en algún momento, que vayan a la pileta, porque a los chicos les gusta, aparte, les encanta. ¿Cómo se maneja?
Claro, totalmente. Lo que hay que hacer es reducir, vamos a hablar primero de medidas más generales, que estas no tienen límite de edad, van de 0 a 100 años, que no solo para los niños, también para los adultos nos van a servir. Que es, lo principal es evitar lo máximo posible la exposición directa al sol, sobre todo en el horario entre las 10 y las 4 de la tarde, que es cuando los rayos de sol están en su mayor grado de radiación. O sea, lo que dicen las sociedades científicas es hasta los 10 años evitarlo 100%. Está bien, como decís vos, a veces quiere meter a la pileta, a ver quién no ha jugado, no le gusta jugar un partido de fútbol cuando hay sol. Pero bueno, buscar en la mayor parte del tiempo posible evitar esta exposición, sobre todo en este horario. Como mecanismo de cuidado, la ropa, si bien no tiene una filtración del 100% de los rayos solares, ayuda a usar ropa larga, pantalones largos o remeras manga larga en lo posible. Obviamente, siempre que sean prendas, que sean livianas y que permitan respirar a la piel, que no sea tipo sintético nylon, porque eso no permite que la piel transpire y pueda reducir el la temperatura generada por el calor del ambiente.
Sí, sí.
Y esto es algo medio paradójico. Las ropas de color oscuro protegen más que las ropas de color claro. Si bien se calientan más, esto es porque absorben más los rayos de la luz. Entonces, al absorber los rayos de la luz, llega menos radiación a la piel.
Pero entonces, ¿qué es lo que conviene usar? ¿La oscura o la clara?
Como te decía, ni blanco ni negro, ajá, nada es exacto. Ni blanco ni negro, justamente, lo decía
sí,
como
sí,
metáfora,
de
pero...
De los colores, sí.
La ropa oscura, o sea, para proteger del sol es mejor ropa oscura. Está bien que tampoco vamos a... Si yo salgo, yo estoy de negro ahora. Yo recién hice media cuadra al sol y casi me derrito.
Te cocinaste.
Entonces, un equilibrio intermedio. No hay esto no es como cuánto hay que darle de ibuprofeno. Esto es algo bastante artesanal, podríamos decir.
No, pero la pregunta es porque, viste que normalmente cuando se dan las recomendaciones de cuando empieza a hacer calor, te dicen usar ropa clara, tratar de no exponerse al sol. Pero el tema de la ropa clara siempre lo hacen la acotación.
Claro.
Y ahora estás hablando de que no es tan así.
Claro. Porque si hablamos de cuidados de los rayos del sol, es mejor la ropa oscura. Ahora, también, cuando hablamos de calor, podemos hablar del cuidado del golpe de calor.
Claro,
entonces, no es irnos ni a un extremo ni al otro. Claro. Tampoco decir comprarle toda ropa blanca porque...
Entendí.
Obviamente, en esto no es una disposición. No, es algo que se sabe y son recomendaciones.
Exacto.
Y la ropa mojada pierde un poco esta capacidad de protección. Así que si un niño por ahí se mete a la pileta con una remera, lo mejor es sacarla y poner otra seca.
Ah, mira vos. Está bueno eso. Porque muchas veces por ahí mojan la remera como para suavizar.
Claro, para, sí, o para refrescar.
Claro, sí, muy bien.
Y después hay otra que se empezó a ver en los últimos años, que es ropa con filtro UV.
Ah, sí.
Que son prendas que tienen un entretejido de donde las fibras lo que hacen es absorber y reflejar los rayos del sol.
Y tienen, ¿sirven?
Sirven, ¿sí? Tienen un... Se clasifican igual que los protectores solares en factor de protección solar. Tienen la ventaja de que no hay que renovarlo y no se va con el agua.
Bien.
Así que... Y tampoco si un niño se mete a la pileta con esa remera, acá no... Esta remera sigue protegiendo más allá de que esté mojada. Está igual la prenda que sea. Y... sobre todo en los bebés, para todos, pero sobre todo en los bebés, está bueno usar los gorritos tipo piluso, porque dan una protección de 360 grados, sobre todo para lo que es la cabeza, porque obviamente una remera nos cubre hasta el cuello. Eso está bueno, siempre usar un gorrito livianito, no está de más. Y
después tenemos el tema de las cremas.
De las cremas, sí.
El tema de la protección en la piel, que siempre... a comprar crema que nos vamos a estar al sol. ¿Sirve, no sirve, sirve, se pueden usar? Sí.
Sirven y se pueden usar a partir de los 6 meses.
Antes están
los...
caras.
Están caras.
Sí. Carísimas.
Están caras. Lo que son los protectores solares son cremas que lo que hacen es filtrar, absorber y reflejar los rayos solares. Uh-huh. Entonces, disminuye el riesgo a que nos quememos o a que tengamos o a tener este daño crónico en la piel.
Y el tema de la graduación. O no sé cómo es que se llama.
El factor de protección factor. Solar. ¿Qué significa esto? Esto más que nada un dato de color. Que van a decir, ah, mira, viste que vienen números 15, 30, 50. ¿Qué significa el factor de protección solar? Que si yo tardo media hora en ponerme rojo al sol sin crema, con un factor de protección 15, si yo lo voy renovando, voy a tardar 15 veces más en quemarme. Por ejemplo, si yo me hago un experimento, me quedo al sol con un factor 15, cuando yo me quedo en media hora, si pasan 7 horas y media, que es media hora multiplicado por 15, ya después me voy a quemar. ¿Se entiende? Entonces, cuanto mayor es el factor de protección, más tiempo voy a estar protegido.
Uh-huh. ¿Y el tema del agua lo soporta? ¿Cómo es?
El protector hay que renovarlo cada 2 horas. Porque si bien dicen resistentes al agua, a la transpiración, siempre se pierde parte del protector. Imagínate que un factor de protección 30 filtra más o menos 93% de los rayos solares. El 50 llega a una protección cercana al 100, pero sigue habiendo pasaje. Cuando nos vamos mojando, si bien no se va del todo, el porcentaje de rayos que llega a la piel es mayor. Ajá. Por eso se renueva cada 2 horas, y si se metió el niño a la pileta o transpiró mucho, hay que renovar la capa de protector, uh-huh, que se coloca de manera homogénea en toda la piel.
Está bien. Y sí o sí, fuera de los horarios más peligrosos, que son entre las 10 y las 4.
Sí, en ese horario, para todo público, ya sea para niños, adolescentes, adultos, evitar la exposición directa porque los rayos son muy fuertes.
Uh-huh. Y después, lo ideal es encremarlo bien con la graduación más alta.
Sí, al bebé, los niños se recomienda...
Y gorrito piluso y ropa de mangas largas.
Claro. No confiarse de, bueno, le puse protección solar y me olvido de todo el otro. Es todo en conjunto, todo suma...
Claro, no, por eso estoy haciendo la acotación, porque parecería que era una cosa o la otra. Claro. No, es todo.
No, es todo, exactamente.
Sobre todo en los cuidados con los bebés.
Con los bebés sobre todo. Estaba escuchando, Sandy, recién. El tema Sprite, también de protector solar. ¿Es mejor, peor que la crema? ¿Se recomienda?
No, la verdad, generalmente es por una cuestión comercial y de practicidad. Por ahí más se vende, es más práctico poner un spray que una crema. Siempre y cuando sean autorizados por la ANMAT, factor protección 50 o más, y para niños de 6 meses para arriba, se puede usar, siempre colocando de manera homogénea. Por ahí con el spray, el consejo es no rociarlo sobre la piel del niño, sino, para asegurar que esté bien cubierto, rociarlo en las manos del adulto y pasarlo, al igual que los repelentes.
Ah, mira. Y daría la sensación como que si te lo pones en la mano, sacás lo que te cubre. Claro. La sensación que me daba a mí.
No, mirá. Pero ahí pones una buena cantidad para que... tipo como aquí, que empiece a chorrear de la mano y ahí pasarlo al niño para asegurar que quede bien cubierto.
Muy bien, buena pregunta, Lautaro.
Lo importante es siempre los protectores, 6 meses en adelante. Menores de 6 meses, no usar protector solar. Usar
tratar de
todas las medidas.
Evitar todas las
exactamente.
La exposición al sol y demás.
Acá sacamos a colación un mito que hemos hablado de cuando se decía que los bebés que se ponían amarillitos tenían que estar al sol. Claro. Que primero no... O sea, la radiación UV que genera el sol puede tratar la que es la ictericia, la hiperbilirrubinemia, pero la exposición al sol en los bebés es muy peligrosa si es directa, así que por eso ya hemos hablado en caso de un bebé amarillito, ir con su pediatra para ver si es necesario indicar la lamparita, la luminoterapia.
Bien.
Por último, algunas recomendaciones de cremas de protector solar. Que he estado investigando, que están autorizadas por la ANMAT, que tiene que ser la presentación pediátrica o kids. Las marcas Nivea, Dermagloss y Rayito de Sol, hay más, ¿no? Pero esta es la que me cercioré de que
sean aptas para niños de 6 meses en adelante.
Nivea, Rayito de Sol
y Dermagloss.
Y
repito, hay otras.
Las más conocidas.
Claro. No me están pagando a mí, pero hay muchas otras marcas, pero.
Pero podrían.
Claro, ojalá. No, pero que díganme, de 6 meses que sea pediátrico, de 6 meses en adelante y que esté autorizada por la ANMAT y 50 en adelante el factor de protección.
¿Hay alguno que en especial que es para pediátricos?
Sí, tienen que tener, tienen que ser presentación pediátrica que diga de 6 meses en adelante.
Bien, bien. Bien, todo un mundo.
Sí.
Con muchos cuidados y tener, prestar mucha atención cuando se va a exponer a un niño o una niña al
claro,
sol.
Claro. Quisiera agregar algo más a colación, por ahí no está relacionado directo con lo que es los cuidados del sol, pero está linkeado, es muy común de con los niños, los adultos mismos, tomar sol, transpirar, que nos agarre mucho calor y de ahí a la pileta directo. Es una costumbre por ahí para refrescar. Sí. Si estamos expuestos al sol mucho tiempo y nos metemos directamente una pileta con agua fría, puede darse un shock térmico, o sea, un cambio de temperatura brusco en el cuerpo, que el peor desenlace puede ser un paro cardíaco. Por eso, si un niño, o también para los adultos, si estuvimos mucho tiempo al sol, primero nos damos una ducha con agua templada, templamos el cuerpo y ahí a la pileta.
Ya que, ir haciendo un cambio gradual.
Claro, por eso es que están las duchas en las piletas de natación, están las duchas, no es solo para sacarnos la transpiración, es para aclimatar el cuerpo para evitar este shock térmico.
Usar las duchas previo a la entrada a la pileta.
Siempre.
Bien. Santi, muchísimas gracias una vez más, como siempre, cada vez que venís. Muy interesante haberte podido escuchar y seguir teniendo en cuenta las recomendaciones que nos das en diferentes situaciones de los niños.
Muchas gracias a ustedes.
Dale. 11 de la mañana, 33 minutos, nueva pausa, ya regresamos.
La Tribuna 103.5.
Vamos, muchachos, por el club, por la hinchada, muchachos, por la camiseta, por la familia. Vamos a dejar todo, que comience el espacio publicitario.
En su renovado local de 24...